Seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE en el partidazo, en este tipo de opinión con Tomás Guas, con Víctor Fernández, con Hugo Ballester, con Germán Dobarro, con Ciro López, y aquí está Pedro Martín también, y está Miguelito, y está Morris, está el resto del equipo. No os he pedido opinión sobre las declaraciones de Zidane sobre Keylor Navas, no sé si os han sorprendido a vosotros también.
Bueno, sí, porque por lo que leías, ¿eh? más que por otra cosa, o sea, que parecía que el jugador estaba más fuera que dentro. Tampoco, también es cierto que no hemos sido nunca los protagonistas, ni a Zidane ni a Keylor Navas. Ninguno de los dos confirmaba esas informaciones que decían que el jugador había pedido marcharse, y de momento hoy lo que ha hecho Zidane es desmentirlo. Vamos a esperar a ver lo que dice Keylor si sale mañana después del partido y a ver si confirma o desmiente las informaciones que había, ¿no? Esa es la realidad. O sea, es que no nadie, o sea, todo ha sido información de medios de comunicación, ni en el club, ni el jugador, ni Zidane, y hoy en la primera oportunidad que ha tenido Zidane, digamos que lo ha desmentido, o sea que
a mí, Ciro, lo que más me sorprende de todo esto, de toda esta película de Keylor, es que a falta de una semana para el cierre del mercado pueda salir un portero de su calado a decir que se quiere ir y que parezca tan fácil su marcha. O sea, quiero decir que parezca que esté regalado. Cuando Keylor Navas, tú sales al mercado a por un portero como Keylor Navas a una semana del cierre del mercado y el precio sería
vale
desorbitado.
Pasta,
claro, es que aquí parece que Keylor no tenga cláusula, el Madrid no le pague, viva en la calle. Es que no entiendo mucho la situación esta cuando se habla de jugadores de este nivel con esa facilidad para salir y además a un rival directo en Europa como es el Paris Saint-Germain, por ejemplo.
Yo, si soy Zidane, hago lo mismo que dijo él en rueda de prensa. Yo los quiero a los dos. Vamos a ver, yo tengo a Courtois, tengo a Keylor Navas. ¿Qué portero de garantías tengo yo como recambio de Keylor Navas? No tengo, a día de hoy no tengo ninguno.
No, si se va a venir Keylor alguno, tiene que fichar, ¿eh?
Claro, pero es que ¿vas a encontrar alguno
claro,
del nivel de costarricense?
Seguro
que no.
Del nivel no
lo vas a regalar, lo vas a dejar salir. Si yo soy Zidane, egoístamente, yo quiero que se quede. Se me lesiona Courtois, tengo un portero de garantías. Me ha salvado muchísimos partidos. Pero si viene otro portero, a ver qué da de sí ese portero.
Es que
está en nómina.
Yo la única posibilidad que le veo que el Madrid pudiera plantearse dejarlo salir es si entraba en la operación, por ejemplo, de Neymar.
Yo también lo pensé.
O sea,
claro,
yo ahí
eso ya es otra cosa.
Claro, Keylor, James y pasta, algo
y
así.
Y dices, bueno, oye,
pero
y después
tiene que traer otro, ¿no?
Eso sí, ya... pero a lo mejor puedes hablar otra vez con el Valladolid. No sé cómo es la cesión, si el Valladolid estaría dispuesto ante esa situación.
No irían por ahí los tiros. No, porque el Madrid, si se va a Keylor, ficharía un portero veterano, que no de guerra, que asuma su rol de suplente, pero no. Además,
bueno,
la idea
hizo,
que tenía el Madrid
de
Lunin, como el año pasado le salió mal la cesión al Leganés, bueno, en la primera jornada juega más, sí, para ver quién juega en el Bernabéu mañana. Pero vamos, la idea que tiene el club es que Lunin se termine de formar y que a partir del año que viene pues sea el suplente de Courtois.
Pero yo, salvo que estás en una operación como la que hablábamos, Neymar, por ejemplo, vaya, lo puedo entender. O sea, dice, prescindiendo de Navas, con lo que eso supone, pero es que me traigo a Neymar. Vale, lo entiendo. Pero sin jugadores de por medio que tú digas, bueno, pues se me marcha aquí lo Navas y ahora voy a buscar un portero que me queda
absurdo.
Cinco días, es ridículo.
Absurdo.
Es ridículo.
No, pero eso es lo que hablamos ayer, eso se puede hacer el 14 de julio. Uh-huh. Mire usted, yo he hablado con el míster, tengo 3 Copas de Europa, he tenido un comportamiento impecable, no voy a jugar. Oiga, tengo 33 años, a mí me gusta jugarme por ahí. Mi agente me trae una oferta del Dinamo de la Poronga Fútbol Club y me quiero marchar, perfecto. Ahora, el 20-tantos de agosto, el Madrid no se puede quedar con un portero solo.
Hombre,
claro, es que esto de coña. Uno con experiencia. Coño, que me lleven a mí, yo he visto jugar a muchos porteros. Desde Iriba a la Capa Cauca, todo.
Claro,
a ti tengo
sentido,
experiencia,
¿no?
Yo. Ahora tiene sentido. No tiene sentido.
Luego hay otra cosa, Tomás. Mira que creo que Javier Tebas es el profeta que ha venido a iluminar el fútbol español.
Junto con Lopetegui.
Bueno, Lopetegui.
Y no por ese orden.
No sé qué orden, pero yo escucho a Javier Tebas y tiemblo de los nervios por su eficacia y su luz. Vamos a tener 3 jornadas, ¿eh? De aquí a acá hasta que se cierra el mercado hay 3 jornadas.
Sí, sí,
son,
sí, sí.
Son muchos partidos. Yo ya hablo de adulteración de competición.
Es un drama, Víctor. Es un drama.
Yo hablo de adulteración de competición. Es que,
tienes que cerrar el día antes.
Claro,
de
eso es lo lógico. Claro,
es que
luego es absurdo todavía estar
aquí. Luego nos lo contará
Víctor. Hay equipos que se van a enfrentar a otros 3, a lo mejor con que son peores. Y dirán, bueno, usted, yo ¿por qué me enfrento a un equipo que es peor o qué es mejor que es que no tiene sentido. O sea,
no, pero fíjate, Víctor, que hablábamos la semana pasada, si Rodrigo, del que vamos a hablar ahora, se va al Atlético de Madrid, la próxima jornada es Real Sociedad Atlético de Madrid.
Sí,
o sea, Rodrigo habrá jugado como capitán del Valencia contra la Real la primera jornada y puede jugar en la siguiente jornada con la camiseta del Atlético de Madrid contra el mismo rival.
Sí. Y Rodrigo, Rodrigo le chutó al palo a la Real Sociedad con la camiseta del Valencia y a lo mejor le marca gol con la del Atlético de Madrid. Es que es de coña, ¿eh?
Sí. No, pero bueno, pero eso es un poquito estrambótico, sí, pero después hay una pequeña adulteración de la competición porque hay equipos que se enfrentan, hay tres equipos que se van a enfrentar con el Atlético de Madrid si al final se fuera, que no se enfrentan a Rodrigo.
Claro.
Y con el Valencia lo mismo.
Dirá, bueno, pero usted, es que este Atlético de Madrid sin Rodrigo es peor que con Rodrigo y hay tres equipos que juegan con el Atlético de Madrid sin Rodrigo.
Es que
eso es adulterar la competición.
Y sobre todo de puertas hacia adentro.
Don Javier Tebas, que es un fenómeno, no sé cómo tiene esto en marcha.
Víctor, y de puertas hacia adentro, en los vestuarios, en los cuerpos técnicos, no puedes estar tres jornadas esperando a saber si el día 2 de septiembre a última hora de la noche te van a quitar en plena competición a alguien con quien has estado trabajando. Es que no tiene ningún sentido.
Y para darle caché a la competición, yo creo que ha sido Miguelito Zidane el que ha dicho hoy, estoy deseando, ¿no?, que llegue el día 2.
¿Sabes para qué? Para que no le preguntemos más.
Claro, pero es que sí, pero ahí estoy de acuerdo con el entrenador de Madrid porque estamos hablando de partidos y, por ejemplo, en el Sevilla, hablando de partido que lleva seis partidos, seis puntos de disputado y ganado, y estamos hablando de Dabur, ¿no?, que no va ni convocado y que puede salir. Hombre, yo creo que le quita importancia a la competición también.
Por cierto, ¿qué novedades puede tener mañana en Madrid de cara al Real Madrid-Valladolid?
En total son 5 bajas las que tiene Zidane. Hasta mañana por la mañana no se va a conocer la convocatoria. Está sancionado Modric. Yo creo que va a jugar Isco en su sitio, aunque podría entrar también James o incluso Fede Valverde. Y recordemos que están lesionados Hazard, Brahim, Mariano y Asensio. Carvajal va a poder jugar. Se perdió la primera jornada por sanción. Y en el Valladolid recordemos que como el Madrid va a permitir esta temporada, como decíamos ayer, a los cedidos poder jugar contra el Madrid, pues al final Lunin va a estar a disposición de Sergio. Vamos a ver si defiende la portería, porque la primera jornada la jugó Masip. Y también los canteranos Javi Sánchez y Jorge de Frutos están en la convocatoria.
Oye, Huguito, escuchando a Marcelino, a mí me da la sensación de que Rodrigo está más fuera que dentro del Valencia, ¿no?
Bueno, y escuchando la COPE también desde hace tiempo, es una sensación.
Sí, hombre.
Es la verdad.
Espera que pongo la otra mejilla. Te creo todo, lo que pasa que cuando ya ves, no sé, es que me ha parecido como un gesto como muy de resignación, ¿no? El de Marcelino. Es decir.
No, está resignado totalmente y está triste además, está todavía con esa incredulidad de no saber lo que está pasando realmente, sabe lo que pasa, pero no lo quiere aceptar. Pero el caso Rodrigo sí que lo tiene aceptado y asumido. Ese veneno, como le decía Juanma, ya lo ha tragado. Porque es que hace una semana, en rueda de prensa, en la previa del partido contra la Real, Marcelino dijo, el martes, cuando lo contamos en COPE, el club me dijo que Rodrigo estaba traspasado al Atlético de Madrid y el jugador me lo dijo a la cara antes de empezar a entrenar, recogió las cosas de su taquilla, se despidió de sus compañeros y ponía rumbo a pasar el reconocimiento médico. Entonces, hoy lo que ha venido a ratificar es, si hace una semana se dio esta situación, nada me hace pensar que no se vaya a dar cuando lo que todos sabemos que tiene que pasar, que Andrés Silva salga del Milan, que Correa salga del Atlético de Madrid y que el Atlético de Madrid vuelva a ejercer ese principio de acuerdo que llegó con Peter Lim hace un poco más de 7 días. La situación es estrambótica, es kafkiana, sobre todo porque el Valencia viene de 2 años consecutivos en Champions, porque viene de ganar la Copa del Rey 11 años después y porque allá por el mes de julio, después de la reunión en Singapur, la gestión cambió. Se cambió el modelo de trabajo. Peter Lim asumió toda responsabilidad, echó a un lado a Marcelino y a Mateu por desconfianza, que ya hemos contado, casos de la Copa, la 90 de Rodrigo y demás, y eso hizo que desde entonces, a pesar de que se han ido poniendo parches por el camino, que se ha ido poniendo una cortina de humo para disimular de cara al exterior, como los protagonistas lo están sufriendo, cada vez que comparecen públicamente lo denuncian. Lo hacen con buenas palabras, lo hacen con educación, pero la realidad es esa. A esta hora, lo que le preocupa a Marcelino no es la venta de Rodrigo, que lo tiene asumido. Lo que le preocupa es que no hay sustituto, claro, ni hay plan, ni hay comunicación. No se comunican con Peter Lim y no sabe qué va a hacer Peter Lim. y lo que teme, que espera que no pase, pero lo que teme, y por eso ha advertido, si no creo que pase, pero si se atreve y pasa que trae a alguien que no sea consensuado con la dirección deportiva y el cuerpo técnico, hablaré el 2 de septiembre, que ese es el día, la fecha límite, con el cierre del mercado, para que todo esto salte por los aires.
Joder, qué mala pinta.
Pues sí, bonito, Sí, sí, la verdad es que son nubarrones negros,
Y la Real te empata en el minuto 100.
Sí,
y todo,
sí, sí, es verdad.
Cuando viene mal rodado, se te lesiona Carlos Soler 2 meses.
Carlos Soler 2 meses me lo has quitado, sí. Todo es una coña.
Las manos de Coquelén.
Pero escúchame, sí, el Valencia estaba esperando ese momento de dulce. Solo que es ganar la Copa.
Claro, es lo que dice Hugo, después de tantos años, después de 11 años.
Y Tomás, ¿tú sabes lo que es 2 años de estabilidad? Dos hombres que tienen el proyecto fútbol en la cabeza, como son Mateu y Marcelino, con sus errores también, pero dos hombres que han demostrado con resultados que la cosa ha funcionado, que de la noche a la mañana te encuentres con este Grigay y que el Valencia vuelva a implosionar, porque al final es un Valencia que se hace daño a sí mismo, un daño externo, es el propio Valencia. Y luego la gente dice, bueno, estos son dos bandos, ¿por qué os postuláis del lado de Mateo y Marcelino? Por los resultados. Porque el otro bando ha demostrado en materia de fútbol deportiva que puso a Gary Neville, que puso a Paco Ayestarán. No,
y porque si se va Rodrigo tienes que tener un recambio preparado, claro. Un recambio del mismo nivel si quieres mantener el nivel de exigencia de
para el equipo. Sobre todo porque desde mayo saben que se va Rodrigo. Claro. El problema ha sido que también en el debe de Marcelino y Mateo se han confiado. Porque como Rodrigo no quiso ir al Nápoles y luego no le interesó el llamamiento del Everton, ellos en lugar, o Mateu, en lugar de ir ofreciéndolo por los clubes, como ha hecho Peter Lim en una semana y se lo ha quitado de encima, se callaron y dijeron, no, como el chico se quiere quedar, pues nos lo quedamos. Y Peter Lim dijo, he dicho que lo vendáis y hay que venderlo. Y fue él, habló con Miguel Ángel Gil a través de Méndez y lo vendió en dos días.
Aquí la cuestión está en saber, Hugo, cuánto va a durar Marcelino. Porque el discurso es impecable, se ha comportado como un señor, comparece...
Los resultados.
El año pasado estuvo en la picota y me da la sensación que este año no le pasan ni media.
Es que ese es el otro miedo de Marcelino. Marcelino no puede dormir no por lo de Rodrigo. No puede dormir porque mañana va a Balaídos, viene de sumar 1 de 3 puntos posibles contra la Real Sociedad en casa y antes del cierre del mercado todavía queda recibir al Mallorca. Claro. Entonces, cuidado porque él sabe que vive preso de los resultados y sabe que en cualquier momento el propietario no va a tener paciencia y va a apretar el botón.
En fin, el que se ha retirado es Fernando Torres. Tony Sánchez Vicente, ¿qué tal, Tony? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha sido una despedida muy emotiva, ha estado muy bien, ¿no?
Pues sí, desde luego que sí. Si tuviese que definir yo con una palabra cómo ha sido el día para Fernando, diría justamente eso, emotivo. Desde el túnel de vestuarios hemos visto continuas muestras de cariño por parte de todos los jugadores. Afectivo abrazo con David Villa, especiales muestras de cariño con su amigo Andrés Iniesta, el que, por cierto, le dedicó una sentida carta de despedida días atrás. Saltó al césped acompañado de sus 3 hijos y dejando a un lado el devenir del partido, que todos sabemos que no ha sido el deseado. En cuanto el árbitro pitó el final del partido, comenzó lo que fue la fiesta de despedida que todo futbolista sueña cuando anuncia su retirada. Dio una vuelta de honor al estadio acompañado de su mujer y hijos. Se podían leer en el estadio decenas de pancartas escritas en castellano agradeciendo a Fernando su paso por el Sagan Tosu. Le han manteado a los compañeros y todo ello, Joseba, ha dado paso al emotivo discurso de despedida en el que no se ha cansado de agradecer las continuas muestras de cariño que ha recibido en tierras niponas durante todo este tiempo por parte de compañeros, afición, en general todo el pueblo japonés al que considera ya, como ha reconocido, su segunda familia. Y nada, el fin de fiesta lo ha rubricado la afición con una atronadora ovación, que estoy seguro que Fernando Torres va a recordar toda su vida.
Parece mentira que sea Japón, ¿eh? Parecía el Calderón, ¿verdad?
Y para el mando 6-1, son maravillosos.
Sí. Y si ganaban sería, vamos.
Bueno, si ganan, hacer el número del botijo. Con el niño, vamos, una cosa es todo
dinero. Japonés.
Prefiero no preguntar por el número del botijo, Tomás.
Bueno, pues es una cosa muy conocida en según qué ambiente. Esto es que eres un niñito. Pero es que realmente son entrañables, los japoneses son entrañables. Claro, te meten 6, un tío que se va ahí, claro, en fin. Lo quieren mucho, además, que sí. Sí, hombre, que es una despedida. Escúchame, es una despedida digna del Calderón, ¿eh?
Sí, sí, no, sí, broma, hombre, tanto.
Con, pues, esa exigencia puede haber jugado 5 o 6 años más.
Sí, no, sí. Bueno.
No, hombre, si pedimos si es una elevación, desde luego. Claro,
en la carta que le ha escrito Iniesta en El Mundo a Torres, dice, hoy te despides, a mí todavía me queda. Iniesta puede jugar 10 años más allí.
Hombre, lo que él quiere.
El resumen
de Ciro López.
El resumen es que
Ciro López también.
Iniesta es...
Y Carlos Suárez.
También. Bueno,
pues, Carlos Suárez, pues el extremo izquierdo del Soltoso ese pasó mañana.
Pero está muy tranquilo el profesor Ciro López, Tomás. No sé si está nervioso por el futuro de Bale.
No, estoy...
Estoy expectante.
Está pensando en el Mundial de Baloncesto.
Sí, estoy tenso con lo del tema de Neymar.
Sí, ¿no?
¿Sí?
Víctor.
Sí, está pensando que Iniesta es más atracador que el niño Torres. Iniesta lleva las pistolas pegadas. Me queda un poco. Y luego, luego Neymar.
Neymar es el rey.
¿Qué personaje? Ha echado 3 añitos más, claro.
Otros 14 años más. ¿Qué personaje no lo
vea? Además, de verdad. Vais a estar... ¿Sois de los de comer y pegaros a la tele y a la sintonía de la Copa para seguir la Vuelta a España?
Sí, yo sí. Siempre.
Claro.
Sí. Iglesias, Fran y todas esas gentuzas.
Víctor, ¿tú también?
Yo no veo el ciclismo, no me gusta.
Vaya por Dios.
Vaya, hombre.
Vamos a ver si... Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver si lo conseguimos. Porque mañana comienza con una contrarreloj entre Salinas de Torrevieja y Torrevieja, la Vuelta Ciclista a España, y por allí, por Torrevieja, deben estar, o por Alicante, deben estar los enviados especiales de la cadena Cooper y Frade y Kike Iglesias. Hola, queridos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, muy
¿dónde
buenas.
Estáis?
En Alicante, capital.
Alicante, capital. Vale.
Al lado de un local que se llama D'Angelo.
Cuidado.
Buenito.
Ey.
Espero que no sea una franquicia.
Sí. Eso mismo dije yo.
Sí.
Y creo que lo es.
Es un socio que abrió fronteras.
Iglesias, no te pases.
Estoy desatado.
Ya te veo, ya.
Cuidado, político iban a una cosa llamada D'Angelo o algo así por aquí, por Sevilla. ¿Eh?
¿También?
También. Es otra franquicia.
Se está expandiendo.
¿Tiene más cauto?
Tiene más cauto.
Qué miedo. Y qué Iglesia que lleva como 3 meses. Embolsándose dieta un fin de semana tras otro, ¿no? Llevamos 3 o 4 meses quitado del cartelito, ¿eh, Quique?
Y sin renovar.
A él le preguntan, ¿qué es la dieta?
Y sin la renovar.
Sin renovar, dice.
La dieta eres tú. Bueno, pues,
esto iba a ser un ejercicio para que convencierais a Víctor y al resto de los seguidores... al resto de la gente a la que no le gusta el ciclismo para que se enganche a la Vuelta a España.
Primero tendré que convencer yo mismo.
Joder, estamos bien, ¿eh?
Sí, hombre, sí.
Es muy fácil. ¿Te gusta la radio, Víctor?
La radio sí, por supuesto.
Ole,
pues, ya está. No hay más.
Perdón, Heriberto. A mí me ha preguntado don Joseba, ¿tú ves el ciclismo? No, pero sí escucho el ciclismo. Porque me gusta escucharte a ti y al profesor.
Ahí
está.
Ahí has quedado bien, Víctor.
Yo siempre
lo he arreglado, ¿eh?
¿A quién más, Víctor? ¿A quién más?
No, y además me viene fenomenal porque empezáis a las 4 en Cope más Sevilla, 4 y de ahí ya estoy dormido.
Empiezas a pegar cabezazos.
Para las 7 es fenomenal. Y ya me despierto cuando Kike Iglesias llega allí y mete el micrófono.
Qué buena promo, ¿eh?
Ha sido una carrera promo. Muy importante. Claro, exactamente.
Qué tiempos aquellos, ¿eh? Que se metía el micrófono en el fútbol también y eso.
Bueno, que empieza, por cierto, con marejada en Movistar, ¿no? La espantada de Carapaz que ha sentado fatal, ¿no? En el equipo.
Sí, hombre, porque al final se estropeó el tío en Criterium, donde él va por su cuenta y riesgo y se embolsa lo que quiera, no sé, que eran 20.000 euros.
Sí, a ganar 20.000 euros. Está a punto de firmar un contrato de 1.5 millones con el Ineos. No sé si se los podía haber ahorrado los 20.000 euros. Pero bueno,
este
sí,
es otro Neymar, hacerme caso.
Se fue a Holanda a ganar 20.000 euros y se cayó y se hizo daño y se ha caído de la alineación del Movistar, el ganador del Giro de Italia.
Bueno, ¿a quién apuntamos? A ver, de candidatos.
Roglic.
Primo Roglic. Vale.
Superman López, que tiene la vuelta cerca porque ya ha estado en el podium.
Esteban Chávez, que estará Superman. Dando por saco toda la vuelta.
Esta vuelta, ¿no? La tiene que ganar un colombiano, porque un ecuatoriano ganó el Giro, otro colombiano ganó el Tour, así que este año es
Latinoamérica Power.
Es Latinoamérica Power, con lo cual un colombiano va a ganar. Si no es Quintana, será Superman, y si no,
James.
El otro Chávez.
James.
Ahora hay que buscar el español que nos sujete la moral a ese pueblo que cada vez es mayor y también a la parte periodística que necesita un españolito ahí luchando por todo para no desengancharse de las cosas.
Aquí tenemos ahí a Enric Mas o aquí tenemos ahí.
Bala.
Qué va. Tenemos a Valverde.
O Carvajal.
Bueno, pero el Bala es un Bala perdida. Dejadlo tranquilo. Que él ya
se irá metiendo
en la carrera. Sí, va a seguir metiendo en la carrera tranquilamente. Él va de outsider y luego dirá, bueno, pues ya estaré ahí al final.
Lo que estás es esquelético el tío.
Eso de, sí. Ayer nos sorprendió un poco, cuando lo vimos que le flotaba todo el maillot del campeón del mundo. Sí. Está el tío enorme.
No, y que lo lleva a gala encima. Dice, ¿has visto cómo me queda el maillot? Me quedaba justo el año pasado cuando lo gané y mira cómo me queda ahora. Bueno, a ver cómo funciona por encima de los 1.800 metros de altitud. Es que tiene 39 años.
Que no somos jabalíes, no somos roboces y esas cosas. Que
sí.
Es un ¿dónde está la camiona?
Todo esto, sí.
Iglesias, estás que lo rompes, ¿eh?
No, hombre,
ha venido fuera vuelta, sí. Promete.
No me ha llamado en todo el verano, lo cual será que no me quiere ya para nada, pero es un fenómeno.
Sí, pero a veces. Bueno, una vuelta muy divertida. Tenemos ahí la combinación de etapas de montaña y las etapas menos llanas, con finales en alto la mayoría, o sea que estupendo, como siempre, ¿no?
Mañana salimos de una montaña de sal. Prensada
¿sal?
Para la ocasión, y así que puede pasar cualquier cosa en una crono por equipos de 13 kilómetros y nos lo vamos a pasar bien, sobre todo en Asturias.
Sí, es precioso el paisaje de las salinas de Torrevieja, que va a ver la gente que es algo así como el lago rosado de Dakar, porque el agua es rosa. Sí, es súper bonito, desde el helicóptero se va a ver fantástico, además la previsión meteorológica es muy buena para que así sea. Y luego de la vuelta, pues eso, estamos aquí 3 días en la provincia de Alicante, vamos a ir al observatorio de Jabalambre, que es una de las llegadas inéditas de la vuelta, Andorra, en una etapa de 94 kilómetros con todos los puertos que se puedan encadenar por allí, va a ser la primera jueza de esta vuelta. Mucho Asturias, está mal que lo diga yo, pero es así, con las llegadas al Acebo y la Cubilla sobre todo, antes los Machucos en Cantabria, y ahí es donde tiene miedo Javier Guillén, que salga muy decidida la Vuelta a España, pero yo tengo la sensación de que esto se decide cerquita de Madrid, en el territorio de entrenamiento de Joseba Larrañaga, primero en la Sierra de Madrid, Morcuera y demás.
Bonita esa etapa, por cierto, la etapa de Madrid, sí. Es preciosa, subir Morcuera, sí. Por los dos lados y Cotos, y sí, la verdad es que es muy bonita, sí.
Y luego la plataforma de Gredos como etapa final a efectos competitivos diseñada por Carlos Sastre. Y luego pues estas etapas de media montaña que son muy de Vuelta a España, es un recorrido más equilibrado, más puertos encadenados, más de otra manera, aunque bueno, todavía quedan algunos de estos puertos que yo llamo patapum para arriba, como Más de la Costa, que es de los primeros en aparecer en el mapa de la Vuelta, y poco más.
Mañana se anunciará que la Vuelta del año próximo empezará en Utrecht, así que dieta internacional, Víctor. Y dentro de dos años, Burgos.
Cling, cling.
Oye, que me pone un mensaje, Frade. Dime. Mensaje, Javier Guillén, que se espera la presencia en la Cubilla de Neymar. Neymar va a estar en la Cubilla. Con los Toys, el Pai y toda esta gente.
Ese es mi territorio. Hola, que me llame. Que yo le gestiono todo.
Pues eso, sí. ¿Dónde va a ir? Manda a Iglesias de Manzanilla el día antes. Una liebrecilla.
Pues mañana lo escuchamos. ¿A qué hora empieza esto mañana?
Mañana empieza a las 7 menos 4 minutos, que sale el Dimension Data, y termina a las 8:20 con el Movistar de Alejandro Valverde. Los importantes empiezan a salir a partir de las 7:56, que es cuando sale el Astana, de Superman López, de Jacob Fuslan y de los hermanos Izaguirre.
Ni más ni menos. Adiós, Eri, adiós, Superman. Quique, hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Qué dices, Tomás?
Que cuando salga Superman, estará el Valladolid ganando 0-2 en el Bernabéu.
Bueno, sí. Y el domingo tenemos motos en Silverstone. Borja González, ¿qué tal? Silverstone, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tenemos carreras a las 12:20, a las 2 y a las 3:30 el domingo, ¿no?
Sí, que cambia el horario de Moto 2 y el de Moto 3 para que la carrera MotoGP siga siendo a la hora habitual, que es en el Europa Continental.
¿Cómo está el patio en Honda? Honda,
el
GP,
patio en
decir.
Honda está, bueno, Lorenzo ayer intentó dar las mínimas explicaciones posibles a todo el follón que ha habido en estas semanas, porque se ha hablado mucho del interés de Ducati en hacerse con sus servicios, incluso para el año que viene. De hecho, en la última carrera en Austria lo reconoció el máximo responsable de la marca italiana. Incluso el manager de Lorenzo aceptó que había estado moviéndose entre equipos para tantear cosas de futuro. Obviamente eso, con Lorenzo ausente por lesión, no hizo mucha gracia en Honda, y ayer intentó no dar demasiadas explicaciones, sobre todo Honda hizo que no hablase con nosotros en español, que no es nada habitual. Yo no recordaba una comparecencia que no terminase con el típico corrillo con el piloto español de turno, y esta vez sí que pasó, y sobre todo pues el mensaje que mandó por su parte Márquez, que básicamente pues vino a decir que tenía que dar la cara a Lorenzo para lo bueno y para lo malo, esa en su opinión, y sobre todo pues siendo un campeón como es y después de todo lo que había pasado. Bueno, de momento Lorenzo está intentando centrarse en la parte de recuperar sensaciones físicas, que no lo está consiguiendo del todo, se le ve yo creo bastante apocado, con cierto temor a caerse, y ha terminado el último. Y en el otro lado del box, pues Márquez sigue haciendo de las suyas, ha terminado segundo, pero se le ve otra vez muy fuerte, evidentemente como el favorito para ganar la carrera del domingo. Veremos a ver cómo va evolucionando la situación en este box, pero hay que tener en cuenta que la relación contractual de Lorenzo es también para el año que viene, con lo que queda muchísimo tiempo. Casi está todo lo que hay de temporada, que casi es la mitad, más toda la temporada siguiente, así que ver si es capaz de reconducir Lorenzo esta situación y no se agria más.
Dalaporta es líder en Moto3, Alex Márquez es el líder en Moto2 y Mar Márquez es el líder en MotoGP. A ver qué tal se da el fin de semana. Gracias, Borja. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta luego.
Los últimos mensajes del día, Morris.
A ver, Zidane puede estar diciendo que cuenta con Keylor para no devaluarlo e intentar sacar algo de dinero por su venta. Zidane, decía otro, al final de la temporada pasada dijo que tenía claro quién era el número uno y ahora lo que hace con esto es volver a liarla. Ya veréis, tendremos debate. Hugo critica que a una semana del cierre de fichajes Navas no sepa si se va o se queda, pero en el Valencia está pasando lo mismo con Rodrigo. Yo dejé de ver a la selección porque estaba Piqué y dejaré de ver el Madrid si se ficha a Neymar, nos decía Gonzalo, un merengue. Y problemas como los de Navas o los de Rodrigo, decía otro, se solucionan como en la Champions. Si inicias la liga con un equipo, no puedes jugar con otro en esa misma competición.
Tomás Guas, Víctor Fernández, Hugo Ballester, Germán Barros y López, os agradezco como siempre un montón que hayáis estado esta noche en el tiempo de opinión del partido.
Por
que tengáis
favor.
Un feliz fin de semana.
Un placer.
Un abrazo grande para todos.
Un abrazo grande, adiós.
Adiós. La 1:11, hora menos en Canarias. Entramos en el campo del gas.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más goles, más emoción, más tiempo de juego.
Dale, Barolo.
Este sábado, Real Madrid-Valladolid.
Cuidadito.
Y el domingo, Leganés-Atlético de Madrid.
Por banda izquierda.
Fútbol Club Barcelona-Betis.
Siente la magia del fútbol.
Y además, arranca la Vuelta Ciclista.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, Footers.com.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Mira, otro chico poniéndose gotas en los ojos. Hoy he visto un montón.
Normal, con tanto ordenador, por eso yo utilizo Oleomega 7, para retener la humedad natural del organismo. Como tiene vitamina A, las mucosas y la piel se mantienen en condiciones normales, evitando que se resequen.
Oleomega 7, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que de bonito estadio.
Pacquiao, que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Aquí está Jaime Guardia. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está el director en su querida Málaga. Hola, director.
Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Nosotros muy bien y deseando verle. ¿Y usted qué tal está?
Muy bien, estupendamente.
¿Sigue con sus paseos matutinos por la playa
en Málaga? Sí. Sí, sigo con mis paseos y viendo fútbol y estas cosas.
Bueno, ¿ha visto el partido de hoy? ¿Ha visto los partidos de hoy, por ejemplo?
Sí, claro, he visto el Granada y el Sevilla.
Sí, sí. ¿Y el Levante con el Villarreal?
Sí, bueno, eso lo he visto, entrevisto, pero el otro es el que me he dedicado a verlo en serio. Pero bueno, está bien, va a ser, ya te dije, una liga de 4-5 al final. Va a estar muy complicada esta para... Ya no es lo de antes, de que ahora hay que ir y ganar en San Sebastián, hay que ganar en Bilbao, hay que ganar en muchos campos, ya. No va a ser fácil para ninguno de los favoritos, ya lo veréis.
Claro que sí. En próximas ediciones de Campo de Gas hablaremos del estreno de nuestra película, ¿no, director?
Por supuesto, hombre.
Que tenemos ya fecha, ¿no?
Donde tienes tú una actuación.
Un papel estelar, exacto.
Claro.
Especial guest starring, ¿no? El guest starring,
claro,
¿no?
Claro.
Eso que ponen ahí.
Sí, ahí te pondremos.
Vale.
¿Qué te iba a decir yo? El 11 de octubre.
El 11 de octubre estrenamos El Crack Cero, ¿no?
Sí, señor. En todas partes se va a estrenar.
Bueno, pues
eso
nada,
espero.
Ahí estaremos. Que es viernes, bueno, es viernes, claro. Además, a ver cómo hacemos ese día, porque claro.
Sí, claro, pero ese día pues habrá que grabar algo por mañana.
Algo haremos, ¿verdad, Jaime?
Algo haremos.
Claro,
algo haremos. Aquí no fallamos, nosotros vamos.
Vamos a fallar.
Estaría bueno. Ahora bueno, vamos a recordar...
Sí, yo no sé cómo será el estreno. Igual si son esos estrenos que son ahora como a las 9, a las 10, esa cosa, igual da tiempo para ir al estreno.
Pues mira, pues para contar cómo ha sido el estreno también está bien.
Claro.
Bueno. Pues nada, ya hablaremos de eso. Vamos a hablar también de un par de efemérides que tienen como protagonistas.
Jaime sigue con la misma sonrisa de la semana pasada, ¿eh?
Sí.
Hombre.
Todavía me dura.
No, tiene igual, está fantástico.
A ver mañana en el Alfonso Pérez que si se le cambia la sonrisa o no.
No, mañana partido, con lo que dice, estoy de acuerdo con el director. Mañana un partido terrible contra el Getafe.
Hombre, claro, es que ahora ya todos son para ser terribles.
Pero no. lo bueno es que lo sabes. Tú claro, cuando sabes eso, cuando no, nada, vas a jugar. No.
No.
Ha dicho Garitano hoy que es tácticamente perfecto y que es un equipo dificilísimo.
Y tanto que sí. Mira lo que le costó al Atleti ganar, con todo lo que es el Atleti este año. Claro.
Es otra versión del Atleti. O sea que,
sí, es verdad.
Claro, lo que pasa es que el Atleti, igual, por eso es el Getafe, eso que pensaban muchos aficionados que no llevan tantos años como yo viéndole, que con estos fichajes iba a volver a ser un equipo, como diría yo, artístico en la línea de Harvard de la universidad. No, va a seguir siendo el Sidesa, ganar 1-0, 0-1. Claro, va a ser de fábrica totalmente.
Altosorno de Vizcaya.
Pero aunque fiche, aunque venga Pelé, se va a hacer igual.
Claro,
eso
sí.
Es un equipo así, está hecho así. ¿Sale? Otra cosa es que, evidentemente, como decía Jaime del Getafe, va a ser difícil vencerle, claro, porque es muy complicado. Igual que el Getafe. Menudo partido mañana con el Atleti, pero sí. tremendo. De los que dan gusto ponerte a verlos.
Claro que sí. Vamos a hablar de un par de efemérides, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso a la actualidad. Jaime, mañana tenemos que estar pendiente del Kovalev Yarde, porque de ahí puede salir un posible rival para Canelo, pero es que también el 5 de octubre tenemos que estar pendientes del GGG de Golovkin contra Derevyanchenko, porque de ahí puede salir otro rival. Todo el mundo quiere pelear con Canelo,
pero mañana sí que es un combate muy interesante, sobre todo se habla de Kovalev, del Crusher, Sergei Kovalev el ruso, que mañana, que por cierto la gente lo puede ver en directo en Eurosport, se puede ver la velada, pelea contra Anthony Yarde, que es un inglés que tiene 18-0 con 17 KOs, y es francamente bueno. Lo que pasa es que Kovalev son palabras mayores, es una pelea que, como digo yo, que hay jueces porque tiene que haber, porque es obligatorio, pero son dos noqueadores, y se espera que si gana Kovalev, que tiene un poquito más experiencia, pero a mí la tengo que ver, ¿eh? Porque yo he visto varios combates de Anthony Yarde y es muy peligroso.
Oye, ¿a qué hora es? ¿Qué sorpresa me has dado?
Empieza, sí, sí, empieza a las 6:30 de la tarde, por ahí, ¿eh?
Ah, caray.
Sí, 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 luego ya sé que es en Rusia, sí. No sé exactamente a qué hora será el estelar, pero es una guerra. Y todo el mundo habla de que Kovalev podría ser un rival de Canelo, lo que no sé en qué peso. Porque claro, Kovalev ya ha dicho que no se va a exprimir para ¿me entiendes? Para poder pelear con los famosos pesos Canelo.
Claro.
¿Sabes? O sea,
claro, es que exprimirte para eso, encima, perder ahí potencia física ante un rival como
Canelo. No, ha dicho que no puede. Puede, o sea, que si el otro quiere pelear en el cine pesado, claro. Genial. Pero claro, los 79 kilos, en fin, los retos de Canelo son importantes, claro. Y luego lo que dices de Gennady Golovkin, que es con Derevyanchenko, que bueno, es una pelea que no... en fin, tampoco que te llame mucho la atención, siempre es Golovkin, que es interesante, y sobre todo, pues bueno, pues a ver si se cierra o no la famosa trilogía, ¿no?
Claro. Fury anuncia que su revancha ante Wilder va a ser en febrero de 2020. Por cierto, estamos viendo ahora el Fury de Ontai. Y dice que la revancha va a ser en febrero de 2020. Bueno
vamos a ver.
Antes hay una claro, pelea contra Luis Ortiz, ¿no?
Eso es, tienen que ganar y también Tyson Fury va a pelear. Pero bueno, la noticia un poco quizás es la confirmación de que en Arabia Saudí va a ser la revancha, el duelo entre Andy Ruiz y Anthony Joshua.
Claro, lo que pasa es que Andy Ruiz ha puesto tres condiciones para que ese combate...
Pero la que le interesa es una, sobre todo, ya te cuento.
Sí,
yo.
Sí, la última, ¿no? La última que vas a escuchar, estas, mira.
Se anunció que el 7 de diciembre vas a enfrentar a Anthony Joshua en Arabia Saudita. ¿Hasta el momento tú has firmado algo?
No he firmado nada todavía, pero ya estamos negociando todo. Estamos a la pelea que quieren hacer allá, pero... A ver, ¿dónde negociamos mi equipo?
¿Tú dónde quieres pelear?
A mí me gustaría en Nueva York, otra vez. Donde yo le gané, yo le doy chance para que él me trate de ganar también. Y si quiere los cinturones, ¿a qué se lo ahí?
No, nos han faltado las tres condiciones.
Claro, es que habla de la... No,
del control no,
está
antidopaje.
No sale. Ah, es que es en la que cuando dice que quiere el tema antidopaje...
Sí.
Y la bolsa.
Y la bolsa, que era el último, pero que es el primero.
La bolsa que era la buena, porque yo creo que realmente debería haber dicho, bueno, y dicen que ya Eddie Hearn, que le ha aumentado a 10 millones, que no estaba en el contrato, se hablaba de 9, el contrato que le ha aumentado a 10 millones. Y un porcentaje, sí, y los derechos de televisión para México, que es una telita también.
Claro, porque ahí se enganchará un montón de gente, claro.
Fíjate.
A mí la idea que dice él de pelear en Nueva York me gusta.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que a él le gusta así, porque el Garden, pero ha llegado los ingleses, que son los que... Este Eddie Hearn, que es el de Matchroom, que es el que sí, tiene, ¿verdad?, el contrato, tiene firmado una revancha, la quería hacer en Inglaterra, no había fecha para Wembley. Tenían el de Cardiff, este, que son 75.000,
sí.
Antiguo Millennium, no sé cómo se llamará, sí. Tiene otro nombre ahora. Pero han llegado los Arabia Saudita y le han puesto una morterada de, no sé, son 100 millones, una barbaridad para que se haga allí el combate, y claro, se lo lleva allí.
Joder. Sí, sí, sí.
Es que, bueno, como ya lo decíamos la semana pasada, como se metan los petrodólares en el mundo,
claro,
del boxeo, adiós a los Sport Garden y adiós romanticismo, ¿eh?
No,
sí, tenemos que acostumbrarnos a los mundiales, en todo. ¿Vale?
Claro, claro. Ha dicho este Dijer que puede cambiar el rumbo, lo que acaba de decir, Joseba. O sea, como les dé por entrar claro, con los petrodólares, pues claro, pues oye, chicos, pues igual que fue en su día, antes en los combates eran pues uno en Londres, otro en Berlín, otro en Kuala Lumpur, otro en Kingston, en Jamaica, pues ahora de repente va a ser en Qatar o por ahí, o en Arabia Saudí, ¿no?
Sí, este año tenemos los mundiales de atletismo en Qatar, ¿no? Creo que son, y, claro, y el mundial próximo de fútbol es en Qatar.
Claro.
O sea, que todo tiene hacia
allí. Exacto,
ahí.
Sí.
Recordamos algunas efemérides, porque sí, hace 45 años Perico Fernández se reafirmaba como campeón de Europa.
Campeón, sí, era bonito, porque estaba repasando y ahí se proclamó campeón de Europa en el campo del gas.
En el campo del gas. Me ha hecho una ilusión leer eso, ¿verdad?
Sí, en el campo del gas. Ahí, creo que lo hemos puesto alguna vez, a ver si lo recuperamos.
26 eso, de julio, ante Tony, sí, Ortiz, en el campo del gas.
En el campo del gas, que lo vimos en directo en Televisión Española, sí, ese señor. Combate.
Director, igual usted estuvo allí todo.
No, ese lo vi yo por televisión.
Yo también lo vi por...
Recuerdo haberlo visto por televisión y estaba el campo de gas a rebosar. Había casi 8.000 o 9.000 personas. Fue una cosa tremenda. Sí. Pero yo no sé por qué, pero no fui seguro, porque tengo la imagen de verlo por televisión. Bueno, es que el campo de gas hubo buenos títulos ahí. No es el único campeonato de Europa varios, que se ha celebrado. Hubo varios. Tony Ortiz con Perico, por ejemplo, fue allí también.
Eso es,
en el campo de gas.
Claro.
Pero bueno, es una buena efeméride, ¿no? Sí, un gran boxeador, como fue, bueno, menudo boxeador.
Lo estaba comentando Joseba.
Lo que más me ha llamado la atención es que el 26 de julio gana Tony Ortiz en el campo del gas. El 24 de agosto, es decir,
un día como hoy,
29 días después, tal día como hoy, gana ante Cera.
Pietro Cheru.
En Viareggio.
En Viareggio, Italia, en dos asaltos.
Y 28 días después se proclama campeón del mundo en Roma ante Furuyama. Es decir, en dos meses.
Exacto.
Se proclama campeón de Europa, hace una defensa y se proclama campeón del mundo. En dos meses.
También lo vimos por televisión, lo de Furuyama. Lo
sí,
vieron,
señor. Estaba, sí, señor.
En televisión española.
Televisión española.
La pelea. O sea que imagínate, qué campeones eran, ¿eh? Eso es estupendo. Tony Ortiz era buenísimo también.
Tony Ortiz era, vamos, una auténtica roca. O sea, de hecho, el golpe, lo que tendría que pegar Perico, era demencial, porque era imposible derribar al cordobés. Era una cosa, Tony Ortiz, y le metí una derecha que la estoy viendo de esas atómica. No digo, es que es un misil. Y lo puso ahí, vamos, y lo noqueó, fíjate, a Tony Ortiz, increíble. Qué grande, no,
quería,
Perico.
Quería deciros que hace un par de días en el periódico Marca, en una cosa que pone hace 25 años, hace 50 y tal, y venía en Marca que ese día disputaba Manolo Calvo el título de Europa, que lo perdió, pero venía en la portada, cubriendo un tercio de la portada del diario Marca, y al día siguiente venía totalmente el portada que había perdido Manolo Calvo. ¿Cómo era la fuerza que tenía el boxeo, como dicen ahora en los medios de comunicación, en los periódicos, en la radio, en todo eso, ¿no? Y es curioso, porque el verano era la época de los campeonatos, ¿verdad, Jaime?
Sí.
Era cuando estaba al aire libre, en los recintos, en la Plaza de Toros, y bueno, y fuera de España, naturalmente. Realmente todos, y era una época muy propicia para ir al boxeo, las noches de verano, ¿no? Y bueno, y la Plaza de Toros de Madrid llena, era tremendo, ¿no?
Era habitual, fíjate, y en muchas fiestas de pueblos era que
había veladas de boxeo.
Claro.
Es verdad. Y querías recordar otro combate, Jaime,
sí,
del maravilloso Marvin Hagler contra el segundo, ¿no? Contra Willie Monroe.
Eso es, porque un día como,
día
hoy,
como hoy,
en el Spectrum de Filadelfia, este tipo que se llama Marvin Hagler, que para mí es uno de los tres mejores boxeadores dentro del peso medio, que forma para mí con Ray Sugar Robinson y con Carlos Monzón, el argentino. De hecho, leía una entrevista que le hicieron en Clarín a Hagler, que comentaba un poco eso, y con Monzón, ¿qué hubiera pasado? Y dice, pues hubiera sido una gran pelea, y nosotros los dos ganamos a todos los que teníamos que ganar, y hubiese sido una verdadera batalla, porque es que tenía dos derrotas. Bueno, a los dos los noqueó en combates de revancha.
Exacto.
Y uno este era Willie Monroe, que lo fulmina, se tiraba con una...
Lo saca de las cuerdas, sí.
Era tremendo, tremendo. Sí. Marvin Hagler, luego ganó a Alan Minter el campeonato mundial, a Vito Antofermo, que luego fue actor. Vito Antofermo, el italoamericano, ganó a Wilford Escipión, a Fulgencio Bel Mejías, al Martillo Roldán, otro argentino durísimo. Ganó a todos. Y luego perdió, macho, en esa decisión... un poco controvertida y tal, con Ray Sugar Leonard,
sí.
Y colgó los guantes, y fíjate que tuvo ofertas mil millonarias para volver, y dijo que no, y que no. Y está el tipo, hace poco en Málaga, precisamente, no hará un año, con una velada que estuvimos allí, no me acuerdo qué...
Sí, sí.
Y estaba él, y estuvimos charlando con él, está estupendísimo, está fuerte como las murallas de Ávila, como una cosa de locos. Te mete un cate que te pone patas arriba, pero vamos.
¿Qué recuerda de Marvin Hagler, director?
Pues hombre, yo estoy absolutamente de acuerdo. Pues uno de los tres más grandes de la historia, con la ventaja de que a ese le hemos visto prácticamente toda su carrera. Sí. Es decir, nadie duda lo de Ray Sugar Robinson, ¿no? Y también, por supuesto, lo del el gaucho de hierro. Sí. Pero yo creo que este es muy difícil elegir el más grande, porque aquí en este caso el más grande han sido tres. Y bueno, él era... tenía pues pegada, velocidad, técnica, fuerza, voluntad, era audacia en su boxeo, era yo creo, ¿verdad? Es que no ha habido más grandes que ellos.
No, y luego una cosa que me gustaba también un poco ahora, no sé, esa obsesión de ganar títulos, sí, en todas, aquello era el rey del peso medio. Y fulminaba a todos, y no le daba por, no voy a subir al semipesado. No, era como Monzón,
soy el rey de mi peso.
Eso es, y ganaba a todos y hacían, pues estuvo, yo qué sé, 14 años, 14 mundiales hizo, sí, en un montón de años y todos en el peso medio. Igual que Monzón, ganaba a todos en el peso medio, no le dio nunca por... Hace poco que hablábamos que había fallecido Mantequilla Nápoles,
sí,
Mantequilla
pasada.
Nápoles, sí, sí, es el que subió de peso, era campeón mundial del welter y subió a desafiar a Carlos Monzón y claro, lo ejecutó, sí, ¿eh? Pero es que Monzón nunca tuvo tentaciones y venga, pues voy a subir al semipesado y...
Sí, sí. Oye, sin movernos del peso medio y volviendo a lo que tú comentabas de lo del cine, Benvenuti también fue actor,
sí,
también trabajó en el cine, Nino Benvenuti, que era otro peso medio.
Buenísimo.
Extraordinario, que cayó, como dirías tú, Jaime, ejecutado,
sí, sí,
por el
Monzón, sí, en una de las derechas,
en una esquina,
exacto, mejor filmadas además, porque era le llamaban Il Bello, el italiano, sí, de la destra asesina, Nino Benvenuti, y llevaba el pelo rubio, se tenía una, sí, y le metió una derecha Carlos Monzón, que hay una imagen que se le ve como le, es
la melena al viento,
lo fulmina y luego encima hizo una revancha. Y estaban, fíjate, siempre lo recuerdo, me acuerdo mucho de una velada en Las Vegas que estaba ahí haciendo para Vía Digital, cuando era Vía Digital, y estaba de la televisión francesa Jean-Claude Boutier, y de la, sí, italiana estaba Nino Benvenuti. Y entonces fui donde el argentino y digo, ¿te has fijado que está Jean-Claude Boutier y, sí, Nino Benvenuti? Y dice, ¿y quién falta? Y dice, falta Carlitos, claro. Que era Monzón el que noqueó a los dos.
Claro.
Y dice, Carlos Monzón tenía que estar aquí y tal, pero claro, lamentablemente...
Ya falleció ya.
Y otra velada televisada también con un español era Benvenuti Folledo, pero ahí fue, claro, Folledo el que cayó con, sí, Benvenuti también, ¿te acuerdas?
Un golpe
fulminante, fue claro, un solo golpe. Eran unos pesos medios extraordinarios, todos aquellos, ¿eh?
Pues la semana que viene le invito a que piense ya lo que nos va a querer contar al respecto. Justo el viernes que viene se van a cumplir 50 años de la muerte de Rocky Marciano.
Hombre,
director. 50 años el mismo viernes, o sea que nos va a venir con y pintado,
pues,
para recordar la
figura. Hacemos un especial.
De uno de los,
sí,
más contundentes de la historia.
Aéreo, ¿eh?
Sí, es una avioneta.
Francis Rocco Marcheghiano.
Sí,
más conocido como Rocky Marciano,
Marciano,
tremendo peleador.
¿Cómo ha pasado el tiempo, eh? 50 años, 50, medio siglo, ¿eh?
Medio siglo desde que se subió.
Sí,
pues ahí lo dejamos,
sí,
en alto,
sí,
para la semana que viene.
Bueno, vale, fenomenal.
Muy bien, director, un beso muy grande.
Venga,
gracias,
un beso para todos.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Gracias, Jaime.
Venga.
Hasta la semana que viene. Chao. La 1 y 32, las 12 y 32 en Canarias, lo dejamos por ahora. Pero mañana ya saben, ¿eh? Mucho más deporte en la sintonía de la COPE en tiempo de juego. Así que vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.